tienes, sino por quién eres y por las cosas que haces y dices. Entonces mejor hay que procurar internamente superarnos y hacer mejor las cosas y para todos los demás, porque estas son las cosas que te merecerán el prestigio, el respeto y la aceptación. Pero sobre todo no te amargues y mejor ponte de buenas.
Alonso, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, regresando acá del puente. Muy bien.
Pero no puenteamos nosotros.
No puenteamos, pero bueno,
aquí estamos.
Pero se siente muy distinta la ciudad, claro. ¿A que sí?
Y todo el mundo piensa tráfico. Que hoy es lunes, va a ser una semana corta. Pero fíjate, interesante saber, Alonso, que de acuerdo con cifras de empresas especialistas, entre el 60 y 70% de las personas que trabajan en México lo hacen en áreas que están fuera de sus talentos y no les gusta. ¿Tú trabajas en lo que te gusta?
Gracias a Dios, sí.
¿Verdad? La qué verdad maravilla. Sí. Oye, pero 60 y 70% es altísimo. Quiere decir que 6 o 7 personas de cada 10 no les gusta lo que haces. Entonces,
hay
bueno,
mucho frustrado.
Cuestiónate si tú estás trabajando en lo que más te gusta. Y si no, ¿crees que es tarde para dar un volantazo en otra dirección? Por ahí dicen que nunca es tarde. Fíjate que hay dos frases que dicen mucho. Elige un trabajo que amas y no tendrás que trabajar otro día de tu vida. ¿Qué quiere decir eso? Que no lo vas a tomar como trabajo, sino que lo vas a gozar. El secreto del éxito es hacer de tu vocación tu vacación. Fíjate que realmente estés trabajando y la estés gozando. Porque ¿qué significa tener una vocación? Bueno, significa usar nuestros talentos, nuestra vida para contribuir de manera significativa a mejorar el mundo. Eso es vocación. Y ahí quiero compartir con ustedes 7 ideas para encontrar o reconectar con un camino profesional que incluya la felicidad. Es decir, si en este momento de tu vida estás pasando por algo que no te gusta, el trabajo donde estás, no te gusta lo que haces, bueno, ahí te van 7 ideas que puedes llevar a cabo para corregir ese camino. La primera, hay que medir tus niveles de satisfacción. Pregúntate, ¿te sientes vacío o apático? Uno de los primeros pasos que te van a ayudar a encontrar para qué eres bueno o buena es examinar qué tan frustrado o frustrada o entusiasta te sientes. Si estás constantemente pensando, no puedo expresar una parte importante de quién soy, sé que falta algo en mi vida, pero ignoro lo que es algo que tienes que cambiar el rumbo de tu trabajo. Segundo, oriéntate con expertos. Si te sientes algo confuso sobre lo que te gustaría hacer, bueno, busca un profesional de orientación vocacional, algún psicólogo con experiencia. Ahora se utiliza mucho este concepto de coaching, de counseling. Existen tests que evalúan talentos y que además te ayudan a aterrizarlos en posibles puestos, en funciones, en autoempleos, en carreras ideales, becas, mercados y cualquier otro dato estratégico para que tomes decisiones. Entonces, ojo, también alguien más te puede ayudar. Tercera idea, fíjate que esta es muy, muy concreta, Alonso, y poco nos cuestionamos. Sigue el flujo. En inglés le dicen flow, es algo que sea...
Go with the flow.
Exactamente. Dicen. Entonces, ahí te tienes que preguntar, ¿cuál es la actividad que te hace abstraerte en el tiempo? Es decir, si un trabajo te resulta demasiado fácil, quiere decir que te está aburriendo, pero si es demasiado difícil, te causa frustración. Entonces, ¿cuándo? Lo que tendríamos que buscar, en cambio, te ocurre un equilibrio entre el desafío y la destreza, y estás utilizando todo tu talento en la tarea, entonces entras exactamente en lo que se llama el flujo. Es un estado en que las horas te pasan sin que te des cuenta y sin que decaiga el entusiasmo. Estudios realizados en todo el mundo con personas de todas las edades y profesiones han mostrado que esta sensación es una de las condiciones esenciales para una vida feliz. Cuando estás trabajando y de repente no te das cuenta, ya pasó una hora, ya pasaron dos horas y realmente estás contento o contenta con lo que estás haciendo, eso quiere decir exactamente que estás en este estado de flujo. Entonces es importante saber si tu trabajo es así. Cuarta idea, acuérdate qué quería hacer de niño. Es algo que está comprobado que un camino para encontrar la vocación verdadera es acordarte de cosas que te encantaban cuando eras chico. Tal vez después de la adolescencia, por moda, miedo o por intentar cumplir expectativas ajenas, abandonaste esa posible idea que tenías de chico. Entonces, bueno, pregúntate a ver qué querías ser de chica. Quinta idea, ¿sí? Recuerda que no solo de pan vive el hombre. Muchísimas de las veces que estamos en esta vida estamos pensando, ¿verdad?, que en qué carrera o en qué trabajo voy a ganar dinero. Bueno, pues toda esta corriente de la psicología positiva ha observado que poner demasiado énfasis en conseguir dinero descuidando la satisfacción espiritual podría ser contraproducente. Pues la lucha por adquirir riquezas materiales va ligada con un mayor estrés, aislamiento, ansiedad y depresión. Gente que nada más lo único que ve en su vida es ganar.
Sí, cuando estás arraigado al dinero y lo único que importa es el dinero y hacer dinero por hacer dinero, pues entonces acabas con esta cuestión de frustración.
Te frustra. Y ahí les van dos ideas más. Hay que trabajar en tus dones. Existen talentos o virtudes innatos, por ejemplo, el oído absoluto, esto es en músico, y otros que se pueden desarrollar con aprendizaje y con práctica, ¿no? Se dice que el carácter de todos tiene 5 virtudes principales y características que pueden elevar el potencial a medida que cada uno de nosotros lo cultive. Entonces, hay que saber muy bien cuáles son tus talentos para descubrirlos. Ahora, la práctica no es lo que uno hace cuando es bueno, es lo que uno hace para volverse bueno, porque puedes tener el talento, puedes tener el oído, por ejemplo, para ser músico, y no con eso quieras decir, va a querer decir que seas buen músico.
La práctica hacia el maestro.
Práctica.
Pero interesante esa parte que dices, bueno, no practique el que ya sabe, practique el que no sabe para saber.
Exactamente, y para convertirse en bueno. Y el último, la última idea o consejo práctico es arma un plan. Si actualmente estás trabajando en algo que no te convence, es lógico que no puedas saltar de un día para otro a trabajar en tu vocación y recibir los ingresos como para mantenerte. Pero puedes trazar una estrategia que te ayude estructurar un buen cambio paulatino, ahorrar durante un tiempo para financiar tu proyecto personal, hacerte unas horas todos los días para darle forma a tu empleo alternativo y feliz. Y puedes volver a la universidad, hacer algún curso, algún diplomado, escribe, eso sí, ojo, de manera detallada, los pasos a seguir hasta alcanzar lo que quieres y actúa. Una meta es un sueño con fecha de entrega, entonces eso sí le tenemos que poner fecha y no nada más quedarnos ahí en el aire. Entonces recuerda, ¿verdad?, por ahí dicen que ojalá la vocación de todos nosotros fuera pues muy ligado a una vacación, realmente que gozáramos lo que hacemos, que disfrutemos el trabajo donde estemos. Sé que hay momentos en que esto no es posible a un 100%, hay momentos en que tienes que meterle pues horas de trabajo, esfuerzo, que no todo es bonito, pero sí es importante que esta parte de que fluya tu trabajo, que no te estén pasando así que estés viendo el reloj, ¿verdad? Aquellos trabajos que estás viendo el reloj y ya va media hora y ya va una hora, pues quiere decir que no estás disfrutando ese trabajo. Entonces yo sí los invitaría a ver qué tan realmente haces y estás haciendo lo que te gusta y no entrar en ese 60% de los mexicanos que están en algo que no les gusta, sino buscar algo que realmente guste. Y por ahí va muy ligado el tema de que vamos a tratar el día de hoy, que vamos a analizar pues la vida, ¿verdad?, ahora sí que familiar, externa, interna, de este hombre que se dice el hombre más rico del mundo, que es Carlos Slim, y vamos a platicar.
Él no se dice, lo dicen.
Lo dicen, bueno.
Sí, de hecho, él, cuando salió que él era el número uno, él dijo que no.
No le gustaba.
No, ¿eh? Dijo que no era cierto, que no era el más rico, pero luego, pues todos sabemos que sí.
Bueno, pues vamos a platicar aquí, ¿verdad?, con el autor de este libro, que se llama Carlos Slim, un retrato inédito, que nos va a platicar de la vida de este hombre de negocios y hombre de familia. Pero antes, Alonso, platícanos, ¿qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Bueno, pues Lucía, además de felicitar a los Josés, que hoy es su día, te invito a reservar un tiempo en el día para pensar. Y es que el mejor momento para hacerlo es ya sea la primera hora de la mañana o justo antes de dormir, la última hora del día. Y es que el silencio va a ser el compañero ideal de nuestros pensamientos. Vas a poder ver cómo dedicando solo media hora a planificar y a pensar sobre las cosas que te interesan, pronto obtendrás resultados. La claridad de las ideas se traducirá en saber mejor quién eres y además de qué es lo que quieres para tu vida. Una vez que sepas quién eres tú y qué quieres, vas a poder planificar el cómo conseguirlo. Así es que atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
A cada momento estamos tomando decisiones. Algunas nos cambian la vida y otras parecen insignificantes en el momento. Pero todas las opciones tienen consecuencias, algunas positivas y otras negativas. Siempre tenemos opciones, algunas de ellas pueden no gustarnos, pero las tenemos. Las decisiones que tomamos son la oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida. Si escogemos sabiamente, nos acercamos más fácilmente hacia la meta. Si no, nos retrasamos. Cada uno de nosotros es responsable por la calidad de nuestra vida. Señalar con su dedo a cualquier otra persona, culpándola de sus resultados, solo te hará sentir frustración. Cada uno de nosotros es libre de escoger cualquier camino. Así que escoge sabiamente, porque la cosecha de mañana depende de tu siembra de hoy. Me da mucho gusto saludar. Se encuentran con nosotros esta mañana Eduardo Frías, representante de productos innovadores de Lisa Max, y el ingeniero bioquímico Iván Cifuentes. ¿Cómo están?
Iván, ¿cómo les va?
Lalo,
buenos días.
Un placer nuevamente. Qué bueno. Estar
con ustedes,
a ver, ¿qué noticias nos traen aquí como cada semana? Algo nuevo para nuestros radioescuchas.
Así es, traemos pues un mensaje de salud, como cada 8 días lo traemos. Y bueno, para toda la gente que nos está escuchando, la gente que está en su automóvil, es en casita, y que tiene problemas de gastritis, colitis, reflujo, gente, lo que comentábamos, diabéticos, que sufren ahí de problemas de retención de líquidos, de que su glucosa de repente está bien y de repente se levanta muchísimo y que no pueden controlar su organismo, o que de plano su páncreas ya no genera insulina de forma natural. Bueno, pues para eso traemos la inulina de maguey, una fibra soluble, pues precisamente viene del nopal, de la piña, del agave. Y bueno, qué mejor que nos explique el bioquímico egresado del Instituto Politécnico Nacional, para que nos dé a detalle los problemas o lo que no, en lo que nos puede ayudar la inulina de maguey. ¿Qué les parece?
Claro, ¿verdad, Iván? Porque sabemos que hace siglos, ¿verdad?, muchos años atrás, siempre se ha venido utilizando, pero sé que actualmente pues lo están, ahora sí que han
así
sustraído
es,
la sustancia.
Bien lo comentas, es un boom ahorita de las fibras prebióticas, como es el caso de la inulina de maguey, que nos empieza a ayudar a todas las personas que tienen este trastorno metabólico, como es la diabetes, que usted que está en casita, que tiene problemas para estar yendo al baño constantemente porque tiene este trastorno, porque le da mucha hambre, está empezando a perder peso, está débil. Estos son padecimientos de personas que tienen este trastorno como la diabetes, y es precisamente porque no generan la hormona insulina. Bueno, inulina de maguey va a atacar precisamente el problema de raíz, que es en el páncreas endocrino, donde se generan estas hormonas. Inulina nos va a ayudar a poder otra vez secretar esta hormona, regulándonos todos esos niveles de glucosa son...
La inulina de maguey es un estimulante para producir naturalmente insulina.
Así es.
Que la insulina es la
insulina es la hormona.
La hormona que es la encargada de llevar el azúcar a las células.
A las células, para que éstas tengan y puedan hacer su función biológica normal.
La comida.
Exactamente. Toda la insulina se absorbe a través de los alimentos. Entonces, cuando no generamos insulina, motor, digamos, la gasolina que necesita nuestro cuerpo para hacer las funciones normales, pues no se absorbe, porque necesitamos esta hormona. Entonces, la insulina necesitamos que abra las células para que pueda entrar la glucosa, uh-huh, que es el azúcar que necesitamos.
La inulina lo que hace es hacer que tu páncreas
genere nuevamente. Así es.
Oye, pero ¿cómo le hacen ustedes? ¿Ustedes se extraen de lo
así
que es el porque no suena muy fácil, ¿verdad? Pero ¿cómo?
Así es, mira, no es sencillo que agregamos algo o un medicamento, magia, no sé, no es en sí algo que le agreguemos, sino que la misma piña, la misma estructura de la piña tiene esta bondad, este beneficio, esta propiedad que estimula al páncreas a generar insulina. Pero no nada más nos ayuda a eso, porque es una fibra, nos ayuda también para tener una buena digestión, para bajar los niveles de glucosa, triglicéridos, colesterol, evitar que se desarrollen microorganismos patógenos en nuestro intestino, como puede ser la E. coli, la salmonela, la shigella, todas esas bacterias que consumimos regularmente en la calle y en alimentos que luego igual y no sabemos si están preparados sanamente. Nos va a ayudar a proteger eso, nos va a ayudar también a limpiar nuestro sistema digestivo, porque nos ayuda a tener un buen movimiento intestinal. Esto es para las personas que padecen, por ejemplo, de estreñimiento, de colitis, que es cuando se se queda o se estanca las heces del excremento en el intestino y nos inflama el estómago, nos causa dolor. También para las personas que padecen el reflujo, también nos va a ayudar. Para las personas que padecen la gastritis, que es la pérdida de la membrana del estómago, que cuando comemos algo irritante, ya sea un café, incluso ya sentimos el ardor en el estómago, en la orina, nos va a ayudar porque precisamente tiene propiedades que nos ayudan a proteger nuestro sistema digestivo. Claro.
Oye, ¿el producto cómo viene? Porque te dicen inulina de maguey y dices, ¿y eso cómo viene?
Pues precisamente lo que dice Iván, se extrae de la piña, el cual a través de un proceso de fermentación, cocido y demás, llegamos a un polvito muy refinado. Entonces, bueno, pues es increíble que con media cucharadita cafetera por la mañana y por la noche vamos a tener todos los beneficios. Eso equivaldría a lo mejor a consumir 7 manzanas, 2 peras, en fin, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo necesita un 7% de fibra diaria para que podamos absorber y eliminar lo que nos hace daño. Con esta fibra, con esta cucharadita, increíblemente vamos a tener todos los beneficios. Y lo más importante, lo que hemos mencionado y no nos vamos a cansar de mencionar, es de forma preventiva. Si nosotros no tenemos algún problema diabético, algún problema de gastritis, de colitis, y que normalmente la gente que nos está escuchando seguramente pues come a deshoras o en la calle y que, bueno, pues no sabemos si están limpios los alimentos, bueno, con la fibra vamos a proteger esa flora intestinal, vamos a evitar un cáncer de colon, vamos a evitar que un diabético tenga esas altas y bajas de azúcar, esa retención de líquidos, vamos a ayudar a que su organismo se regule para que tenga una mejor calidad de vida. Lo hemos dicho muchas veces, no es un medicamento, simplemente vamos a ayudar a que su páncreas empiece a generar insulina y de esa forma se mantenga regulado su colesterol, su triglicéridos, su azúcar, todo lo que un diabético sufre por esta enfermedad, ¿no?
Y totalmente natural.
100%.
¿Y es recomendable desde qué edad?
Bueno, desde los bebés los pueden empezar a tomar, ya que los bebés también tienen problemas de reflujo, también sufren estreñimiento, también tienen colitis los bebés. Entonces, es recomendable para todas las edades. Recordar que es un compuesto orgánico 100% natural que cuenta con el aval y reconocimiento del Centro Antidiabetes México, un certificado Kosher. Bueno, tiene varios premios en su haber, por lo que, bueno, está realmente avalado por varias instituciones y, bueno, por los miles de personas que están siendo beneficiadas por este producto.
No, ya probado, ¿verdad? La luz, lo que pasa es que tienen ustedes muchas, bueno, no quiero decir pacientes, personas que han, ahora sí que utilizado sus productos y que han regresado diciendo, me ayuda.
Efectivamente, yo creo que es lo que más nos llena de satisfacción, el decir, bueno, pues lo escuché, lo consumí, lo recomendé y ya lo compré, lo que le recomiendan, lo que, y ahora los doctores que inclusivamente dicen, oye, pues ¿cómo has logrado regular tu organismo con un diabético? ¿O cómo es posible que en la colitis, gastritis, en la primera semana tienes ya los síntomas de decir, ya me siento mejor? Es increíble que con la inulina de maguey ya la gente se sienta mejor, prevenga las enfermedades que ya mencionamos. Entonces, son productos que realmente están científicamente comprobados. Tenemos protocolos, inclusive también, que gente nos ha hecho favor de hacer. Y estudios que antes de consumir el producto y después de que lo consumen, han visto cómo se regula su organismo, baja la glucosa, baja el colesterol, los triglicéridos. Entonces yo creo que es una manera de prevenir muchas enfermedades y la gente que lo tiene, bueno, controlarla. Entonces, bueno, pues los invitamos de verdad.
Pero así nos vas a dar una muy buena promoción,
muy buena
para día a día. A ver qué nos traes el día de hoy.
Mire, ya tenemos mucho tiempo, más de 2 años que ya le vamos a subir, y no hemos podido ir una y otra razón. Pero bueno, esta no va a ser la excepción. Yo creo que, bueno, pues tenemos algo de producto. Desgraciadamente, los químicos se van de vacaciones. Tenemos 2 semanitas por ahí perdidas, más la que se produce, se van a 3. Entonces, para la gente que nos está escuchando y que quiera consumir el producto o que siga consumiendo, bueno, pues les vamos a dar una excelente propuesta que se va a hacer la única ocasión. Por favor, entonces anoten el teléfono en el DF. Es el 44-35-20-30, se lo repito, 44-35-20-30, y del interior 01-800-11-00-300. Anteriormente estábamos dando 6 meses de tratamiento por $1,299, y bueno, les dábamos 2 meses más a las primeras 30 personas en llamar. Esta ocasión, por única ocasión, y para que tengan producto de sobra, les vamos a dar un mes más.
O sea, van a ser 9 meses.
9 meses en total, pero solamente las primeras 30 personas, por favor. Entonces, no dejen de aprovecharlo. Llamamos el kit familiar, ya lo saben. Lo pueden consumir adultos desde pequeños hasta adultos mayores para todos los beneficios que ya mencionamos. En el DF el teléfono es 44-35-20-30 y 01800-11-00-300, 1,299 pesos, no 6, no 8, 9 meses en total, por favor.
Pues aprovechen esta gran oferta de inulina de maguey.
Así es. Así
muchísimas
es,
gracias al ingeniero bioquímico Iván Cifuentes y a Eduardo Frías, representantes de productos innovadores de Lisamax. Muchas gracias.
Muy amable, gracias.
Gracias por la invitación.
Hablar de Carlos Slim Helú es sinónimo de hombre de negocios por excelencia en México, con una cantidad enorme de admiradores y detractores. El ingeniero, como lo conocen, es un personaje contemporáneo del cual se ha escrito poco en libros. Un primer acercamiento a la vida del hombre más rico del mundo es la investigación que elaboró José Martínez Mendoza, autor de este libro titulado Carlos Slim, retrato inédito. ¿Cómo estás, José?
Lucy, buenos días.
Qué bueno. Oye, pues platícanos aquí, que sabemos que esta es una edición actualizada de este libro. ¿Qué te llevó a escribir este libro sobre este gran personaje, este mexicano, Carlos Slim?
Bueno, yo me dedico al periodismo de investigación. Yo me inicié como reportero hace 36 años, pero pronto me definí por trabajar el tema del periodismo de investigación. Y en función de esa situación, empecé a trabajar sobre varios personajes de la vida política mexicana. Por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari, el profesor Carlos Juan González, la maestra Esther Gordillo, y desde luego el ingeniero Carlos Slim. Me ha interesado mucho proyectar quiénes son estos personajes que son fundamentales para comprender a nuestro país. Y esa fue la razón por la que me decidí yo a escribir un libro sobre el ingeniero Carlos Slim, pero esto hace ya 13 años que salió la primera edición. Entonces no era el más rico del mundo, era uno de los más ricos de México, pero yo visualizaba que él podría ser un hombre muy importante en las finanzas internacionales.
José, ¿cómo estás? Te saludo, soy Alonso Rivero. Oye, ¿cuál es tu relación con Carlos Slim? Porque de cierta manera todo mundo lo conocemos, sobre todo aquí en México, pero también es un poquito complicado, pues es una persona que no le gusta estar muy expuesta en los reflectores, en los medios de comunicación. La verdad que son pocas sus apariciones y más bien sabemos como leyendas, mitos y este tipo de cuestiones, pero ¿cómo se investiga un personaje como Carlos Slim?
Alonso, buenos días. Mira, yo la relación que tengo con el ingeniero Carlos Slim es la del periodista con el personaje. A lo largo de estos años he mantenido un diálogo con él. Yo lo veo como uno de los grandes personajes de las últimas décadas, del siglo XX y aún del siglo XXI. Y a sus 73 años, pues es un hombre que se mantiene en la cúspide del dinero a nivel mundial. Y mi relación con él ha sido como han sido con todos mis personajes. Yo siento que en este caso yo escribí más que nada para exponer el poder, no tanto para glorificar el poder, sino para exponer lo que es el poder. Pues Carlos Slim es uno de los hombres más importantes del mundo, es uno de los 6 hombres más poderosos de la Tierra, por su dinero, por su influencia. Y también es un hombre que tiene sobre él varias visiones, un hombre poliédrico, sobre el que lo mismo lleven alabanzas que críticas o demostraciones, pero es un hombre del que hablan lo mismo pobres que ricos, que siempre está en el debate, en la discusión. Bueno, esa es la importancia de este personaje.
Ahora, cuéntanos un poco, José, ¿quién es Carlos Slim? ¿De dónde viene?
Bueno, Carlos Slim viene de una familia de inmigrantes libaneses. Su padre, de Carlos Slim, don Julián Slim Haddad, falleció cuando Carlos Slim Helú tenía 13 años de edad. Su mamá, doña Linda Helú, fue sobre todo fundamental en la formación de sus 6 hijos. Y Carlos Slim, en el corto tiempo que estuvo al lado de su padre, de sus 13 años, pues absorbió mucho de los conocimientos del ingeniero. Él es mexicano, es un hombre que estudió en una universidad pública, en la UNAM. Es un hombre que le gusta leer, que le gustan los deportes, que le gusta la cultura. Es un hombre que está muy ligado a muchos intelectuales, tanto de izquierdas como de derechas, a estadistas como Felipe González, como Bill Clinton, etcétera, etcétera. Y bueno, Carlos Slim es un hombre sumamente poderoso. Por ejemplo, es un hombre que paga anualmente 10 mil millones de dólares en impuestos con sus empresas. Es un hombre que ha invertido en la última década más de 70 mil millones de dólares en una treintena de países. Genera entre el 6 y el 7% del Producto Interno Bruto del país, genera alrededor de 500,000 de empleos directos y cerca de 1,000,000 de empleos indirectos, tiene presencia tanto en América Latina como en Estados Unidos y Europa, y está incursionando también ya en Asia, en los negocios. Bueno, ese es el personaje del que todo el mundo habla, del que todo el mundo quiere saber cómo se hizo millonario. Y bueno, está en la exposición bajo los reflectores permanentes. Si bien no es un hombre que acceda fácilmente a entrevistas, cuando decide hablar ante los medios, pues bueno, les habla durante 3 o 4 horas para resolver inquietudes de todo tipo de preguntas. Ese es Carlos Slim.
Ahora, ¿cómo es que él, antes de dejar la universidad, ya se dice que era millonario?
Bueno, su papá les dejó una fortuna importante, alrededor de 100 millones de dólares, en bienes raíces, en bienes inmuebles, en otro tipo de propiedades, negocios. Y bueno, lo distribuyó entre sus hijos, entre su esposa. Y Carlos Slim, por supuesto, nació rico, pero la gran virtud de Carlos Slim fue tener la visión para los negocios con su toque emprendedor. No en balde le llaman el Rey Midas, y escaló en los últimos 25 años, desde que empezó la revista Forbes a hacer su ranking, a figurar como uno de los grandes personajes a nivel mundial. Esta es la cuarta ocasión en que esta revista del dinero, la revista Forbes, lo pone por cuarto año consecutivo como el hombre más rico del mundo.
Ahora, José, tú hablas en tu libro de por unos minutos Carlos Slim tuvo muerte médica. Eso no lo conocemos poco.
Bueno, tuvo un problema de salud muy grave en 1992. Estuvo a punto de la muerte. Y posteriormente, en 1997 también, fue atendido de urgencia en el Hospital Ángeles. Y fue internado con el nombre de Carlos Delgado para evitar el acoso de los medios. De ahí lo trasladaron a Houston con especialistas en el corazón, porque tenía un problema de la aorta. Lo mismo ocurrió en 1997, pero fue mucho más grave esa intervención. Normalmente una persona que tiene ese tipo de problemas cardiovasculares le hacen una transfusión de 3 o 4 bolsas de sangre. En este caso, hicieron una transfusión de más de 30 bolsas de sangre. Carlos Slim sobrevivió y perdió alrededor de 30 kilos de peso. Eso poco se sabe, o se sabía. Yo lo investigué, charlé sobre el particular con el ingeniero, y bueno, investigué quiénes eran sus médicos, a los que le salvaron la vida, todo lo que había ocurrido, porque tuvo un impacto incluso en la primera ocasión en la Bolsa Mexicana de Valores, porque se corrió como un rumor. Entonces, lo que le puede ocurrir a este personaje, pues tiene un impacto en las finanzas del país.
Oye, José, explicas muy bien en el libro el asunto de los 6 puntos como para entender a Carlos Slim, que ahorita platicaremos de ello, pero en particular en cuestión de carácter, ¿cómo es él? ¿Es una persona con sentido del humor? ¿Es una persona seria? Porque poco conocemos también a este personaje en esa faceta personal.
Mira, Alonso, el ingeniero Carlos Slim, como algunos otros hombres poderosos que he tenido la oportunidad de tratar, es un hombre muy equilibrado, es un hombre muy reservado, pero es un hombre con un sentido del humor y muy afectuoso con sus hijos. He tenido la oportunidad de ver el trato que tiene con sus hijos y me parece maravilloso, sensacional, con mucha afectividad, con un buen trato, con mucho respeto, con mucho amor, porque así era su padre, aunque era un hombre de carácter firme, era muy amoroso, don Julián Slim. Y yo creo que esa formación, tanto del papá como de la mamá, de don Julián y doña Linda, su familia lo asimiló. Ellos vienen de una familia de intelectuales, no solamente de hombres de negocios o comerciantes o políticos, sino de intelectuales también. Y esto lo hace estar en un círculo de amistades, de escritores como David García Márquez, como tuvo la amistad con Carlos Fuentes o con Octavio Paz, con Carlos Monsiváis, con Carlos Payán, etcétera, etcétera. Y bueno, yo he visto ese trato incluso con los propios estudiantes que están becados por sus empresas, por la Fundación Telmex, que es un hombre muy, muy sencillo, normal. O sea, a veces uno se imagina que los hombres ricos y poderosos son inalcanzables, intratables, que tienen un halo de misterio, de mito. No, es un hombre común y corriente de carne y hueso, que le gustan las enfrijoladas, que le gusta el mole, los tlacoyos, los pambazos, también la comida árabe, en fin. Es un hombre sencillo, ¿eh?
Claro. Y ahora que regresemos, José, tenemos que ir a una pequeña pausa. Y sí me gustaría que platicáramos qué se puede aprender de Carlos Slim, estos 6 puntos que tú nos mencionas. Vamos a una pausa. Estamos aquí platicando con José Martínez, autor de este libro, Carlos Slim, Retrato Inédito. Volvemos. Continuamos platicando con José Martínez, autor de este libro, Carlos Slim, Retrato Inédito, y nos quedamos antes de la pausa, José, en que tú planteas en tu libro 6 puntos de qué podemos aprender de Carlos Slim.
Bueno, yo creo que hay muchísimas cosas. Una de ellas es el ahorro. Uh-huh. Si hablamos el lenguaje de él, del dinero, él dice que el ahorro es un hábito que se debe inculcar a las personas para prevenir el futuro inmediato. Yo creo que hay muchísimas cosas de Carlos Slim, no solamente 6 puntos. Yo he anotado más de 20 puntos, pero les voy a mencionar algo. En Japón me han llamado porque quieren hacer el libro de Carlos Slim en una versión infantil, para ponerlo como un ejemplo para los niños de las escuelas que estudian en las escuelas públicas de Japón. Aquí en México, por supuesto, a Carlos Slim se le ha criticado porque es el hombre más rico del mundo siendo mexicano. Y bueno, dicen, ¿cómo es posible que en un país de 50 millones de pobres exista un hombre tan poderoso, sea el más rico del mundo? Yo creo que aquí la cuestión es que desde México, con sus asegúnes, Carlos Slim es el hombre más rico del planeta. Y eso es lo que ha motivado a los asiáticos, a los japoneses, para ponerlo como un ejemplo a los niños, por los principios que mantiene Carlos Slim. Uh-huh. Por ejemplo.
Oye, pero tú hablas, por ejemplo, que uno de los puntos más importantes es la familia, que es el epicentro de su vida, de todo lo que hace.
Sí, exactamente, el éxito es la familia. Él empieza ahí, es lo más esencial. Él dice incluso que él espera dejar mejores hijos para su país, no un mejor país para sus hijos. Yo creo que eso resume su filosofía, su pensamiento, el pensar dejar mejores hijos para su país. ¿Por qué? Porque la familia para él es fundamental.
No, y que tiene que ver, obviamente, también con la formación que le da a sus hijos, porque, bueno, basta ver con los quiénes son los que dirigen las empresas de Grupo Carso, y bueno, pues son familiares, y al final del día, si él no le hubiera dado una formación adecuada a sus familiares, pues bueno, difícilmente, porque pasa mucho, ¿no?, que en muchas cuestiones de empresas familiares, pues el que inició, el abuelo, hace muy bien las cosas, y después los hijos no son tan capaces, que en este caso no es así.
Bueno, hay un dicho que dice, padre ahorrador, hijo derrochador.
Uh-huh.
Y yo creo que Carlos Slim ha enseñado a sus hijos a administrar sus negocios, desde el abarrote, como él dice, desde abajo. Todos sus hijos fueron entrenados desde abajo. Incluso, por ejemplo, Carlos Slim Jr., o Carlos Slim Domínguez, acompañaba a su padre a las sesiones de la Bolsa Mexicana de Valores cuando tenía 12 años de edad. Su papá lo llevaba. Y a sus hijos les enseñaba en la biblioteca de su casa, les daba lecciones de economía. ¿Por qué? Porque los ha ido formando desde jóvenes, desde niños, desde adolescentes, porque así le enseñó su padre también a Carlos Slim Elú.
Claro, fíjate que tenemos aquí una llamada, José, de María Elena Estrada Osorio, de Ixtapaluca, y dice, el señor Slim, acá en Ixtapaluca, tenía un rancho desde hace muchos años. Yo conocí al profesor que le enseñó a leer y decía que era un niño muy activo. Carlos Slim se hizo cargo de sus medicinas, alimentos y de pagar para que lo cuidaran. Su profesor se llamaba Telésforo Roldán Yáñez. Entonces se ve que desde muy pequeño siempre tenía esa inquietud, ¿verdad?, por los demás.
Sí, bueno, es un filántropo, es otra de sus facetas. Él es un hombre que trabaja para las comunidades pobres, llevando empleos, llevando el acceso a la educación con las casas Telmex. Es un hombre que dona miles de bicicletas para que los niños que tardan horas caminando en la sierra, en rancherías, puedan llegar a sus escuelas en bicicleta. Esto ha sido una preocupación de ellos, de su grupo, como es también darles asistencia social, en donarles espejuelos, lentes, para los niños que no tienen acceso a servicios primarios de salud. Y ya también actúan con el Centro de Estudios de Salud, el Centro de Estudios Carso de Salud, en la donación de órganos, en el trasplante de órganos, en operaciones ambulatorias o más complicadas, aunque son menos, pero se realizan un promedio de 500,000 de atenciones a intervenciones primarias de salud, lo cual es muy significativo. Yo creo que todo esto ha llamado la atención de otros filántropos, como el propio Bill Gates o Warren Buffett, con los que se ha unido en algunos proyectos, por ejemplo, recientemente en el mejoramiento del maíz, porque México ha perdido su independencia alimentaria y se prevé que de aquí al año 2050 va a haber un problema severo de alimentación. Y recordemos que el maíz es la base fundamental de nuestra cultura, de los países latinoamericanos. Y desde ahora, junto con Bill Gates, está trabajando en ese proyecto para mejorar la calidad del maíz. Y de esa manera también está trabajando en Harvard en proyectos en materia de salud para la prevención de la diabetes y del cáncer, sobre todo para los estratos sociales bajos, porque son enfermedades caras y complicadas, males silenciosos. Bueno, y podríamos enumerar muchísimas cosas de este tipo.
Claro. Ahora, José, una pregunta que nos viene a todos, ¿verdad?, los mexicanos, es ¿cómo aprendió Carlos Slim a invertir? Es decir, ¿cómo decidía, te estoy hablando hace varios años, en dónde invertir su dinero, cómo hacerlo.
No, y que es muy, muy conocido por lo agresivo lo que agresivo. Es a la hora de invertir, ¿no?
Bueno, Carlos Slim es muy difícil para negociar, negocia hasta el último centavo, pero uno de sus secretos es reinvertir las utilidades. Él dice, dinero que no se invierte en un negocio es dinero que se evapora. Ese es uno de sus principios filosóficos y empresariales. Y por otro lado también está el ahorro, la austeridad. Él dice, hay que ahorrar en tiempos de vacas gordas para no sufrir en las temporadas de vacas flacas. Bueno, en su consorcio, en su imperio empresarial, los grandes ejecutivos que trabajan con él, a diferencia de otros grupos empresariales, sus ejecutivos no tienen las prestaciones a lo mejor de derroche, que son de estar en clubes de golf o que haya grandes lujos. No, ahí todos se dedican a trabajar, a producir. Son la mayoría de las empresas funcionales. Desde luego que hay unas oficinas como la de él y otras del Grupo Carso que son impresionantes en cuanto a su acervo cultural o artístico, pero por lo general sus ejecutivos no están en una torre de marfil trabajando, están en la llanura trabajando, todos tienen la obligación de contestar el teléfono de cualquier cliente, de cualquier proveedor, en fin, están al pendiente. Claro, estamos hablando de muchísimas empresas, pero trabajan con ese principio de atender las quejas, hacer funcionar la empresa, que sea todo vertical. Y de esa manera funcionan sus empresas.
Ahora, por un lado, como dice Alonso, José es alguien, es un empresario agresivo, es alguien que invierte. Y por otro lado, también sé que una de sus filosofías es no hacer nada con la mente hirviendo, es decir, tomar la calma. Tú que lo has conocido, él se toma su tiempo antes de iniciar un negocio, antes de involucrarse.
Bueno, él es un tipo muy pragmático. Él dice que su trabajo consiste en pensar. Por eso su hijo Carlos Slim Chico le dice a su papá el pensador, en alusión incluso a la escultura de Rodin. Carlos Slim es un hombre pragmático, se toman decisiones muy, muy consensadas, muy evaluadas, frías. Es un hombre muy calculador, es un hombre que mentalmente hace operaciones matemáticas con un mínimo margen de error. Recordemos que él, a los 19 años de edad, cuando era estudiante de la universidad, ya era un profesor de matemáticas en la UNAM. Y bueno, tiene ese don para los números. Él dice que para él un reporte de la Bolsa Mexicana de Valores es como si estuviera leyendo una revista del Playboy. Dice, los números me bailan, me brincan, me hablan. Yo creo que en función de entender los códigos de la numerología, puede tomar decisiones muchas veces que otros no pueden verlas por esa falta de análisis mental y matemático.
¿Cuál te parecería a ti, José, la mayor virtud de Carlos Slim? Y de igual manera preguntarte la debilidad, ¿en qué falla Carlos Slim?
Bueno, mira, yo creo que es un hombre muy, muy, muy bien plantado, que dice que la riqueza, que él es un simple administrador de riqueza, que es un administrador temporal. No se va a llevar nada, no va a ser el más rico del panteón, y que él ha pensado muy bien, que él no quiere que le pongan placas o monumentos de reconocimiento, sino ser un hombre que genere riqueza, generar empleos, lo mejor remunerado que se puedan, generar educación, atacar a la pobreza, procurar llevar salud. Y yo creo que esa es su virtud de ser un hombre de negocios, un hombre que desde luego siempre está pensando en generar riqueza, pensar en el dinero, tiene la sensibilidad social que lo singulariza de otros grandes magnates que piensan que como Santa Claus, donando caridad o dando dinero, se pueden resolver los problemas. Slim dice que no. Dice no. Más que actuar como Santa Claus, hay que ser responsable bajo el poder de chino de enseñar a pescar y no dar el pescado. Yo creo que esa es su filosofía, su mentalidad, de hacer a la gente también que trabaje, que sea responsable, para poder ser autosustentables, para poder generar educación y superar la pobreza.
Ahora que regresemos, José, sí me gustaría platicar también de esa faceta de el amor por el país que tiene Carlos Slim. Estamos platicando con José Martínez, autor de el libro titulado Carlos Slim, retrato inédito. Volvemos con ustedes. Continuamos platicando con José Martínez, autor del libro Carlos Slim, retrato inédito.
Oye, José, bueno, pues hay muchas cosas que evidentemente se dicen de cómo se le conoce popularmente el ingeniero de Carlos Slim. Y nos dice José Luis Moreno, de la Gustavo Madero, no comentan donde Slim fue un oportunista tomando a Telmex y de ahí hacer fortuna. Se tiene mucho también esta idea de que algo hizo con Carlos Salinas y entonces pues hace este monopolio de Telmex y entonces que de ahí nace la fortuna. ¿Qué nos puedes platicar de esta parte de la fama de monopolios que tiene el ingeniero?
Bueno, en la época de Carlos Salinas de Gortari se privatizaron, junto con el de Cedillo y Miguel de la Madrid, 1.175 empresas que estaban en poder del Estado, entre paraestatales, organismos descentralizados. Bueno, Carlos Slim y Carlos Salinas, se les decía Carlos San Charlis. Pienso que hasta donde yo investigué, no encontré algo que motivara un manejo turbio. Si yo hubiera encontrado un cadáver en el closet de Carlos Slim, por supuesto que lo hubiera sacado, porque no se puede ocultar la realidad. Ha tenido muchas críticas por ese motivo de la privatización de Telmex. Bueno, lo modernizó a una empresa que estaba realmente pues, descuidada, abandonada, y la hizo una de las empresas de mayor desarrollo tecnológico. En cuanto al monopolio, pues ha sido severamente criticado, por supuesto, por las tarifas, que han sido consideradas como muy costosas, muy altas. Y yo creo que sería bien para el país que saliera más el mercado. Desde luego yo no estoy de acuerdo en los monopolios, ni en la televisión, ni en la telefonía, ni en ningún otro. Porque le hacen daño al país los monopolios. Y desde luego que yo también estoy en desacuerdo en que haya favoritismos a empresarios, sino que debe haber transparencia. Yo creo que las reformas a la ley antimonopolios que ahora se está llevando en materia de telecomunicaciones va a ser muy beneficiosa si se aplica para los mexicanos.
Ahora, si te preguntáramos cuáles son las cinco, vamos a decir, o tres, cuatro o cinco empresas más importantes de Carlos Slim, ¿cuáles serían?
Bueno, la principal es América Móvil, por supuesto. Yo creo que América Móvil es la clave de la expansión de la fortuna de Carlos Slim.
América Móvil, para un poquito entender más, José, entiende a Telcel, entiende, ¿qué más? ¿Cuáles más están metidas ahí?
Bueno, América Móvil absorbió a Teléfonos de México a través de Telecom. América Móvil es una empresa de telefonía que opera en toda América Latina y en el sur de Estados Unidos. Es una empresa muy rentable, que su valor en libros es de más de 150 mil millones de dólares, pero no es el dueño el absoluto de esa empresa, es socio, claro. Socio mayoritario. Tiene otras empresas sumamente poderosas, por ejemplo, Sanborns también es muy importante, por supuesto, tiene el área de construcción, CIPSA es sumamente poderosa. Esa empresa que debe tener alrededor de 6 años, la construyó en lo que le llevó a ICA, Ingenieros Civiles Asociados, construir en 50 años. A Carlos Slim le llevó 2 años hacer una empresa más o menos similar en ese lapso.
Ahora, yo te comentaba este tema del amor por México. Tú acentúas en tu libro que es uno de los puntos de mayores debates y discusiones cuando se platica sobre Carlos Slim, que poca gente conoce qué tanto realmente tiene preocupación por el país, por nosotros, por los ciudadanos.
Pues mira, puedo poner un ejemplo. Muchos multimillonarios compran arte para tenerlo en las paredes de su casa o de sus mansiones. Y Carlos Slim ha ido haciendo un acervo muy rico, de más de 75 mil obras, y ha abierto dos museos, los museos Sumaya, para que la gente que no tiene posibilidades de ir a Europa para conocer las obras maestras de los old masters, de los grandes maestros, pues estén al acceso del público de una manera abierta. Muchos invierten en arte pensando en la plusvalía que les puede generar para...
Sí, para después tener que el cuadro valga o la obra de arte valga mucho más dinero.
Claro, claro. Y Carlos Slim lo que tiene es... Ha comprado acervos de libros, por ejemplo. Le compró la biblioteca a López Portillo para ponerla al servicio de estudiantes de posgrados en el Centro de Estudios Carso. Tiene un acervo muy importante en este centro de estudios, de libros incunables, de libros de la conquista, de la independencia, que son únicos y que están a disposición de investigadores, sin que paguen un solo centavo. Yo creo que es una parte importante. Otra también es que es un gran impulsor de universidades públicas y privadas también, tanto de la UNAM, en este caso, como de Harvard o el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Entonces, es un hombre que demuestra su amor generando inversiones en el país, creando infraestructura. Y esto también lo está haciendo en toda Latinoamérica, que está un giro de desarrollo de inversiones. Entonces, cuando Carlos Slim invierte en el caso de México, pues genera confianza a los inversionistas, genera interés por el país. Y yo creo que tanto en el arte como en las inversiones o en la filantropía, bueno, pues un hombre tan rico y tan poderoso como él, pues lo demuestra con hechos. Ahora, pues bueno, ese es el personaje, es lo que yo he visto, lo que yo retrato en este libro y de lo que puedo hablar, no tanto para glorificar a Carlos Slim, sino para exponer quién es este personaje, quién es este mexicano, así como en otros países, como en Estados Unidos, Inglaterra, en Francia, en Italia o en España, los autores de libros sobre grandes personajes en esos países, pues exponen quiénes son. Es lo que yo encontré, lo que yo investigué a lo largo de muchos años, y bueno, está ahí para la discusión, para el conocimiento, para que la gente sepa quién es este personaje del que se habla mucho y realmente se sabe muy poco.
Sí, bueno, en realidad es parte de... Es hasta un compromiso como mexicano saber quién es Carlos Slim teniéndolo aquí, y además siendo una figura contemporánea. Y aterrizándolo un poquito más, José, a esta figura de un hombre de carne y hueso, como bien lo mencionábamos en el bloque anterior... Pues, ¿cuáles serían los hobbies? ¿Qué es lo que le gusta hacer a Carlos Slim, si es que tiene tiempo libre?
Bueno,
además de lana.
Él le gustaba correr autos. Incluso un día tuvo un accidente muy aparatoso, porque le gusta la velocidad. No es fortuito que apoyen carreros de Fórmula 1, carros de Fórmula 1, o le gusta, le fascina el béisbol, es su pasión favorita. Pero también le gusta la natación, le gusta practicar el toreo, le gusta, hacía el Tancredo cuando era muy joven, practicaba la suerte del Tancredo. Ahora ya a veces torea vaquillas, pero le gusta mucho los deportes, le gusta también el fútbol americano. Es un apasionado, le gusta el fútbol, está incursionando muy de una manera importante ya en equipos de fútbol. Ha comprado equipos aquí en México, en España. Entonces es un hombre que le atraen los deportes. Su hobby, desde luego, le gusta viajar, le gusta mucho leer, él le gusta mucho la lectura, le gusta mucho apreciar el arte. Pero él dice una cosa también muy importante que a veces no la vemos. Él dice que le gusta disfrutar mucho un amanecer o un atardecer, algo que no tiene precio y que muchas veces no sabemos valorar nuestros sentidos, porque de nada serviría tener una inmensa fortuna si no disfrutáramos plenamente de nuestros sentidos. Y yo creo que en ese sentido él pues disfruta de muchos placeres que tenemos a la mano y que no tienen precio, son invaluables.
Claro, que no necesitas dinero para realmente gozar de ellos. José, queremos agradecerte muchísimo el que hayas estado aquí con nosotros en Día a Día. También nos están preguntando en dónde conseguir el libro este titulado Carlos Slim, Retrato Inédito, de Editorial Océano.
Bueno, está de venta en los ambos, por supuesto, en todas las librerías del país, en la Gandhi, el Sótano, Gonville, librerías de cristal. Está en todas las librerías. Este es un libro actualizado del primero que yo escribí sobre el ingeniero, pero hay otro de bolsillo, muy económico, que se llama Los secretos del hombre más rico del mundo. Eso está en venta aquí en el país. En el extranjero está traducido ya, está circulando desde agosto pasado en Brasil, en portugués. Pronto saldrá este año traducido al chino y también espero que a finales de abril, mayo, ya esté circulando en Estados Unidos traducido al inglés.
Ah, perfecto. Pues muchísimas gracias, José. ¿Algún mensaje final que quieras enviar a nuestros radioescuchas?
Pues un saludo afectuoso, el agradecimiento a ustedes, gracias por su tiempo y por abrirme los micrófonos. Estoy muy agradecido.
No, pues muchas gracias a ti. Vamos a ir a una pausa y continuamos con ustedes en Día a Día. Nos llama Julieta Macías de la Benito Juárez en el Hospital López Mateos del Issste. Carlos Slim dona los lentes para la gente que tenemos cataratas.
Nos dicen, hay muchas llamadas evidentemente, aquí leemos todas. Ana de Iztapalapa, ¿por qué no manejan que el señor Slim es muy negrero con todos sus empleados y que de ahí ha sacado mucho de sus riquezas? Mientras tanto, mientras uno tiene más edad, pues más lo negrean, no se vale. Trabajamos para las 12 horas y nos paga 8. Otra llamada de Miguel Hidalgo, Sofía González. Señor Slim, ¿usted cree que se puede ahorrar con un salario mínimo que tienen las personas? Y por último, María Antonieta de Tlanepantla nos dice, Slim a sus empleados de Sanborns y de Walmart les paga una miseria y me consta, mi hermano y mi amiga trabajaron ahí.
Bueno, pues hay de todo, porque también, por ejemplo, Ángeles Rodríguez Romero nos dice, a mí me fascina la historia del señor Slim, qué bueno que están pasando este programa. Pues sí, hay puntos de vista de todo tipo. Y bueno, cambiando ya el tema del señor Slim, nos llama Margarita Cáceres de la Gustavo Madero. En algunas ocasiones han tocado el tema de cómo cuidar adultos mayores. Desafortunadamente, la persona que yo cuidaba ya falleció y ahora estoy buscando un trabajo de cuidadora de adultos mayores. Entonces, bueno, podemos también pedir si alguien necesita estos cuidados. Y María Luisa Ramírez de Acolman, estoy buscando una terapeuta de pareja de la zona de Acolman, Ecatepec, espero que ustedes me puedan ayudar. Tenemos que, para recomendarte, María Luisa, a Somos Tu Familia, estos están Insurgentes, 5536-1676, no sé si te quede más cerca, 5536-1676, extensión 114.
Bueno, solo aclarar,
ojalá te pueda llegar.
En esta cuestión que estamos platicando, Walmart nos deslima.
Ah, bueno. Mira, ya ves, ahí lo empataron, claro, sí. De puros gringos
los
americanos, para que no se vayan a ofender.
Que los gabachos.
Ya estamos presentando, son los últimos días en que traemos para ti el volumen número 6 titulado Ser Mujer en Plenitud. Es una serie con 10 audiodiscos que te serán de gran utilidad cuando no te gusta el rumbo de tu vida, cuando te la pasas planeando y nunca defines nada, cuando te sientes con rencor, tienes miedo o simplemente estás sufriendo un momento de crisis que no has podido superar.
Y es que este volumen número 6 ha tenido bastante éxito, por eso lo estamos manteniendo, pero pues ya se va, así es que hay que aprovecharlo. Las conferencias que están en este volumen número 6 de las entregas de Hombre Nuevo, Tu Misión como Mujer, contigo, con Lucía Legorreta, Sufrimiento y Resentimiento con la académica Gina Montemayor, Éxito y Prosperidad en la Mujer con la psicoterapeuta Lourdes Botello, Tu vida, mi poder, con la actriz Raquel Pankowski.
Con el comunicólogo Osvaldo Moreno, el tema Encontrando el consuelo y la fortaleza. Con la abogada Ingrid Tapia, los derechos de las mujeres. El tema, los miedos de las mujeres, con la psicoterapeuta Lucy Serrano, hija. Y nunca es tarde para poner límites, con la actriz Telma Dorantes.
Ritmo y rumbo para tu vida, con el ingeniero José Luis Quintero. Y por último, el conductor de Fenómenos del Espíritu, Alfredo Martínez, te platica acerca del en busca del perdón de Dios. Y bueno, es que hay una promoción, porque el precio original es $499, pero si llamas ahora, Hombre Nuevo lo lleva a la comodidad de tu casa por solo $350. Además de que no tienes que pagar los gastos de envío, son 10 discos con un alto contenido humano a un precio muy accesible. Y es que ahorita que hablábamos de las inversiones, lo mejor es invertir en ti y en tu desarrollo personal.
Por supuesto, pero a ver qué tienen que hacer para poder obtener este paquete, Alonso.
Muy sencillo, llamar al siguiente número local, que es el 2617-7642. 2617-7642. Recuerda que además es por tiempo limitado, así es que llama al 2617-7642.
No necesitas tarjeta de crédito y pagas hasta que recibes el paquete en tu hogar. Apártalo y no te quedes sin esta colección.
El teléfono es un número local, anótalo muy bien, es el 2617-7642.
La serie Ser Mujer en Plenitud es una colección de Hombre Nuevo. Es el último, son los últimos días, aprovechen.
Llama al 2617-7642.
Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, ¿cuántas veces mentimos los mexicanos por día?
Vale, a ver, esa no me la sabía, pero yo creo que bastante.
Fíjate que decimos una media de 4 mentiras diarias.
Ándale.
Según una encuesta que revela que también México son... que en México los hombres son más mentirosos que las mujeres. Bueno, somos, dijo el otro, ¿no? La pregunta de qué tan mentiroso se considera usted, el 52% de los entrevistados dijo poco, el 16% dijo nada, el 11 muy mentirosos y el 10 regular. Por edades, los más mentirosos son los que tienen entre 18 y 29 años. Mira, ya me salvé. Tú es que mucho les lo que dices a tus papás, ¿no?
Claro, claro.
Por nivel de escolaridad, los jóvenes que realizan cursos de preparatoria para la universidad, por ocupación de los estudiantes, aunque seguidos muy de cerca por los desempleados. Por residencia, los que viven en las ciudades están por delante de los que viven en el campo. Así que somos más mentirosos los de la ciudad. Si eres hombre de entre
18 y 29 años.
Y vives en la ciudad, hijo, no te la acabas con lo mentiroso que eres. Respecto al destinatario de mentiras, el principal objetivo son los amigos, con el 61%, sobre todo ellas. La pareja, con el 34%, los compañeros, con el 33%, al jefe, que se pensaría que más, pues no tanto, el 24%, y los papás, el 23%. O sea, los que más son a los amigos.
Fíjate, yo estuve con esa. ¿Pensaría que era más los papás?
A los amigos, por lo tanto, quiere decir que lo que queremos es como que aparentar. El 38% de los hombres encuestados confiesa que le miente a su pareja, mientras que en el caso de las mujeres el porcentaje es del 32%, o sea,
ya
casi
ves,
casi parejos.
Son más mentirosos los hombres.
Pero poquito.
No, 38, 32.
Y consultados por los argumentos para mentir, el 18% respondió por necesidad, el 17%, pues si no te revientan la cara, el 17% por conveniencia, el 15% para evitar un conflicto y el 8% por diversión.
Mira, bueno, el caso es que somos mentirosos.
No, y el tema es que si dices una mentira, por lo general está comprobado que tienes que decir 5 más para mantenerla.
Es que se va haciendo una cadena. Ya que dijiste una,
no estuve ahí, pero ¿cómo no estás? No, es que tal, no, es que y empiezas a dar explicaciones y se calcula que por cada mentira que dices tienes que decir otras 5 para mantener, pues que no te cachen, ¿no?
Mejor no empezar por la primera. Pues muy interesante, Alonso, muchas gracias. Y recuerden, www.lucialegorreta.com, podrás escuchar este programa nuevamente o programas anteriores o de fin de semana. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y gracias al equipo de Día a Día.
Así es, a Diana Esquivel, que coordina a este programa, Armando en los teléfonos, Óscar Acacio en la consola de operación y Martín Chávez, nuestro productor.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Antes de despedirme, Margarita Ruiz, viuda de Ramos, de la Venustiano Carranza, nos dice: hoy es santo de mi hijo José Alfonso Ramos Ruiz y me gustaría que lo felicitaran. Con mucho gusto le mandamos un fuerte abrazo a él y a todos los Josés. Y bueno, pues quédense mañana con nosotros. Vamos a tener a Helios Herrera y nos va a platicar acerca de gente ordinaria, gente extraordinaria. A las 10 de la mañana, como siempre, yo soy Alonso Rivero, mi Twitter, @AlonsoRivero1. Pero lo que en realidad quiero es que tengas el mejor de los días.
Muchas gracias, y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote: superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.